Así que los invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias, quizás ya están ustedes listitos, en Daniel capítulo 9, versículo 26. Vamos a avanzar hoy día bastante porque dice aquí el versículo 26, un punto que ya hemos estado detenido varias semanas, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Clamamos al Señor para que su Santo Espíritu nos ayude a seguir escudriñando todo esto que es de verdad un manantial inagotable, como lo hemos dicho, sacando esas perlitas incrustadas en la roca de riqueza profunda, de profundidad increíble para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a ser muy niños en esto, muy dependientes del Señor y no sabios en nuestras propias ideas. Que sea el texto el que nos enseñe y la profundidad del mismo. Bien, lo primero, hermano, en versículo 26 hemos hablado que después de una cota de tiempo se dará muerte al Mesías, que fue precisamente lo que ocurrió. Aquí habla de la semana 62 y que siempre lo aclaro, hermano, porque nunca sabemos si hoy día se integra recién un hermano o una hermana a estos estudios. En beneficio de ello, siempre es bueno el repaso. Cuando habla de 70 semanas, que esta es una profecía que se le fue revelada al profeta Daniel a través del ángel Gabriel, estas 70 semanas son semanas de años, no son semanas de días como en nuestra cultura occidental significa exclusivamente la palabra semana, de modo que cada semana en el texto de acá de Daniel 9, cada semana profética equivale a una serie de 7 años. Por lo tanto, al hacer la equivalencia entre 70 semanas y trasladarlas a años, son 490 años. Bien, de esos 490 años o 70 semanas ya se cumplieron, ¿cierto? Ya se cumplieron, no cabe duda, aquí lo dice el versículo 26, se cumplieron 69 semanas equivalente a 483 años. Por lo tanto, entendemos que queda una semana pendiente y que equivale a 7 años. Ahora, ¿por qué razón el versículo 26, y siempre lo repito para que vaya quedando siempre muy claro esto, ¿por qué dice semana 62 y no dice semana 69? Eso lo aclara el versículo 25, porque del total de las 69 semanas, el Espíritu Santo quiso claramente separar estos dos bloques muy importantes. Primero, dice el versículo 25, 7 semanas respecto a la reconstrucción del muro de la plaza, ¿cierto?, de la ciudad, en manos de Nehemías. Ya hablamos bastante sobre Nehemías, con un estudio incluso del libro de Nehemías, los primeros capítulos, donde él, el Señor lo usó, ¿cierto?, providencialmente para salir de Persia, ir hasta Judá y reconstruir los muros, la plaza, la ciudad. Entonces el Espíritu Santo, a través del ángel Gabriel, le revela a Daniel este bloque de 7 semanas como primer bloque. Pero después, dice reglón seguido, habla también de 62 semanas, que tiene que ver con la proyección hacia el Mesías Príncipe. Una clara referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en lo particular, cuando Él entra triunfante, ¿no es cierto?, la entrada triunfal que se conoce ahí en Jerusalén, cumpliendo además la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, cuando Él entraría humilde, revestido en humillación, montando un pollino hijo de asna, que también lo vimos en comparación, en una correlación con Mateo capítulo 21. Entonces hay dos bloques, 7 semanas de Nehemías en la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén y 62 semanas respecto al Mesías Príncipe, que en total hace las 69 semanas ya cumplidas. Bien, el versículo 26 dice que después de este conjunto de semanas, en este caso la semana 69 en su conjunto, dice que se quitará la vida al Mesías, Jesucristo, nuestro Salvador, y en el término más hebreo es Mesías, vino a este mundo a morir. Cosa que no pudieron ver, no pudieron discernir los dirigentes, ¿no es cierto?, del pueblo de Israel. A pesar de que en la entrada triunfal la gente ¿Se acuerdan ustedes que aclamaban, ponían palmas en el suelo y decían una expresión, ¿no es cierto?, muy hebrea, Baruch Hashem, bendito el que viene en el nombre del Señor, una expresión de salvación? Ellos reconocieron al Mesías Salvador, pero los dirigentes del pueblo de Israel no aceptaron la salvación de aquel Mesías, y todos sabemos que después, días más tarde, prefirieron la liberación de un delincuente, de un ladrón, de un asesino llamado Barrabás. Bien, todo eso lo hemos estado estudiando y ahondamos un poco en lo que significa la muerte del Mesías desde las profecías que se proyectaban desde inclusive 1000 años antes, hermanos, con una precisión y una exactitud que uno queda asombrado, ¿cierto? Estuvimos indagando sobre específicamente el Salmo 22, escrito aproximadamente 1000 años antes de Cristo. Podríamos decir 1000 años antes que sucediera la profecía, se cumpliera de manera literal, pero los hechos que relata David ahí son extraordinariamente exactos, hermano, y lo estuvimos viendo. Cómo el Señor padece en la cruz, y aún más la propia frase del Mesías ahí entre la hora sexta y la hora novena, fue la misma que David, en un sentido profético, inspirado por el Espíritu Santo, dijo 1000 años antes: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Profecías como esa y tantas otras que observamos nos permitieron, primero, asombrarnos de la precisión profética y también nos ayudan a seguir mirando este libro como una flecha, ¿no es cierto?, de proyección profética, hermanos. La profecía pasada es historia cumplida y la profecía futura es una historia que se va a cumplir. Nadie va a poder alterar el itinerario exacto que Dios ya tiene trazado. Esa es la primera parte. La siguiente semana, y con esto también termino este punto, estuvimos abordando esta frase del versículo 26, que se le quitará la vida al Mesías con una frase, dice, mas no por sí. Una frase que, como lo he dicho en el español, quizás no nos dice mucho, pero tiene relación precisamente con el vaciamiento de nuestro Señor. Es decir, Cristo se vació, murió solo, sin honor en la cruz. Es como que alguien pudiera juzgar, no consiguió nada con la muerte en la cruz. Nosotros sabemos, bien sabemos, hermanos, y damos glorias a Dios por eso. Por ejemplo, Colosenses capítulo 2, tremendo pasaje también ahí, que dice que Él, ¿no es cierto?, venció la muerte, venció a Satanás, los expuso ahí a todas las potestades diabólicas, las expuso públicamente, triunfando sobre ellos, dice Pablo, en la cruz. Mientras la multitud meneaba la cabeza, como decía el Salmo 22, estiraban la boca en un sentido de desprecio, de subestimación, para denostar y vituperar la imagen y la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en la cruz lo miraban, lo despreciaban. Para ellos era una derrota, era una ridiculez lo que estaba pasando. Pero para nosotros es el triunfo, es el Mesías triunfador muriendo en la cruz por su pueblo, para perdón de nuestros pecados, amados hermanos. Tremendo, ¿cierto? Ahora, ciertamente este no por sí revela que el Señor no obtuvo lo que él se merecía, el honor, la gloria, el reconocimiento de su pueblo. Pero no nos debemos a nosotros sorprender, porque este es un plan soberano de Dios. Él no fracasó en la cruz. Yo me acuerdo hace unos años atrás, Francisco, el Papa Francisco me refiero, ¿cierto? Bergoglio, dijo en uno de sus discursos, la cruz es el fracaso de Dios, el fracaso de la cruz. Bueno, ahí nosotros vemos un hombre natural viendo las escrituras en un sentido natural. Por más investidura religiosa que tenga, él no tiene vida espiritual, no puede discernir el evangelio. De algún modo, hermanos, podemos entender que toda esa gente que estaba ahí cuando Cristo estaba crucificado en la cima del Gólgota no podía entender absolutamente nada. No podían ver que el que estaba muriendo era el Mesías, que triunfaba sobre la muerte, sobre el pecado y sobre aquel que tenía el imperio de la muerte. Mas esa figura de la cruz es una muerte, mas no por sí, para el mundo, sin honor y en una absoluta soledad. Estuvimos viendo, hermanos, lo que significa el ministerio del vaciamiento de Jesús. Ya lo terminamos la semana pasada, donde Cristo se despoja, ¿no es cierto? Ahí está la palabra kenosis, según Filipenses 2:7. Él se despoja a sí mismo, se vacía, no dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvimos viendo pasajes sobre eso, sobre la extremada obediencia de nuestro Salvador. Aunque era hijo, aprendió a obedecer. Eso es parte de su vaciamiento. Vemos que él se despojó de su riqueza para que nosotros fuésemos enriquecidos, según a Corintios capítulo 8:9. Vimos que él aceptó los vituperios. Acuérdense esa palabra vituperio que le aclaramos. Significa este ataque a deshonrar la reputación de una persona. El Señor fue atacado duramente en cuanto a atacar, valga la redundancia, su reputación, sentimiento personal de deshonra. Él aceptó el vituperio, ¿no es cierto? Dice, los vituperios cayeron sobre mí. Romanos 15:3. Lucas 2:7 vemos que el Señor no tuvo dónde nacer. Él nació en un pesebre prestado porque no había lugar en el mesón. Fue rechazado por su pueblo. Juan 1:1 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue despreciado porque no tenía academia, no tenía estudios, ¿cierto? Y decía, no es este el hijo del carpintero, despectivamente. Mateo 13:54 al 57. Perdón. Dice que también el Señor se hizo pobre, no tenía dónde recostar su cabeza, según Mateo 8:20. Se hizo servidor a tal punto que lavó los pies de sus discípulos como el más básico de los esclavos, Juan capítulo 13, verso 1 al 5. Cuando entra en Jerusalén como el aclamado, ¿no es cierto?, como el rey, tuvo que pedir prestado el asna y un pollino de asna para cumplir la profecía de Zacarías 9:9, según Mateo 21, 1 al 3, que la mencionábamos con anterioridad. Y también vimos que para celebrar la última Pascua, lo que se conoce también para nosotros como la última cena, también tuvo que ir a un lugar, un aposento prestado, ¿ya? Como lo veíamos ahí en Mateo 26, 17 al 19. Y en su muerte, sin duda, su muerte también tenía el mismo sello. El Rey de Reyes, el dueño de todas las cosas, no tenía dónde tener una sepultura, y fue José de Arimatea, un discípulo de Jesús, aún siendo miembro del Sanedrín, no cabe duda que creyó al Señor Jesús y tuvo el privilegio de tomar su cuerpo en una sábana y lo llevó a esta sepultura en una tumba prestada. Estuvo nuestro Señor. De esa manera resumíamos, hermano, y estudiábamos en detalle lo que significa esta expresión que dice aquí en Daniel 9, más no por sí, un vaciamiento voluntario, un anonadamiento voluntario por amor, incomprensible, inconmensurable, por salvar a su pueblo, por salvar a los escogidos de Israel y también a su iglesia. Muy bien, amados hermanos, ahora vamos a pasar al siguiente pasaje de el versículo 26, que dice así, hermanos, Daniel 9:26, segunda parte. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, lo primero que tenemos que comentar, es muy importante decir que en su primera venida, nuestro Señor Jesucristo, en la primera venida del Mesías, no establece su reino, ¿ya? Eso es como primer comentario, hermanos. De hecho, tiene consonancia con esa expresión que él murió, mas no por sí. No inauguró el reino prometido a Israel, como muchos ciertamente dicen hoy día. Si esto es algo muy, muy sintomático, hermanos, verlo. Nosotros vemos grandes iglesias, prominentes predicadores que dicen que Cristo estableció el reino con su muerte y con su resurrección, es decir, en su primera venida. Lo que no tiene consonancia con las profecías bíblicas, no tiene coherencia con el libro de Apocalipsis, y usted dirá, pero ¿cómo ellos logran compatibilizar tantas profecías bíblicas en el Antiguo Testamento que hablan de un reino mesiánico, corporal, literal, ¿no es cierto?, presencial de Cristo aquí en la tierra, y el libro de Apocalipsis que también lo ratifica? Bueno, ya lo dijimos una vez cuando partimos de estos estudios, hermanos, el gran problema que distancia la posición yo diría diametralmente opuesta con muchos hermanos, no voy a decir que no son hermanos de ninguna forma, pero tiene una profecía muy apegada a la alegoría, una interpretación bíblica alegórica. Hemos dicho que la alegoría, a menos que la Biblia revele una alegoría y más interprete a sí misma una alegoría, nosotros no tenemos la autorización para alegorizar. Muy brevemente, para poner un ejemplo, pero hay muchos casos en la Biblia que han sido alegorizados, como por ejemplo el mismo caso de la reconstrucción del muro. El muro de Jerusalén, la obra de Nehemías, no es un asunto alegórico, es un asunto literal que tiene implicaciones literales. Jerusalén fue restaurada, pero muchos la alegorizan para decir que eso significa, comillas, eso es peligroso, significa todo esto que el Señor construye tus muros y tú estás de alguna manera con la demanda a reconstruir tus muros. Entonces, suena bonito, suena profundo. ¿Quién no quisiera manifestarse profundo en las predicaciones, no es cierto? Pero nosotros no tenemos que decir lo que creemos que dice. Tenemos que ser fieles al texto. Y así también, hermanos, muchos otros pasajes que no son alegóricos, no estamos autorizados a alegorizar, sino que a decir lo que dice el texto. Entonces, claro, me podría explayar en esto, pero no es nuestro interés ahora. Lo que quiero resumir es que muchos creen, ¿no es cierto?, que Cristo cumplió las 70 semanas, cumplió todas las profecías, hermano. No hay profecías pendientes ahora. Imagínense la envergadura de las declaraciones de personas muy, muy de renombre, muy conocidas en la actualidad. El problema es que cuando vamos a los textos, tenemos un gran conflicto y tenemos que forzarlos para tener esa postura escatológica, profética. Lo que vemos nosotros en un sentido natural es que la primera venida de Cristo muere por su pueblo, Él no establece su reino. Esta misma expresión, más no por sí, es que Cristo no establece su reino. Pero el que no haya establecido su reino no significa que en el futuro sí va a cumplir sus propias promesas que abundan en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en que Él va a volver y va a reinar corporalmente aquí 1000 años. Apocalipsis capítulo 20 menciona 6 veces la palabra 1000. Así que no es un asunto rápido de decir, es un sentido simbólico, no. Habla de una cota de tiempo que nosotros, si queremos ser serios en enseñar la Biblia, tenemos que respetar. Y eso de respetar significa muchas veces renunciar a lo que aprendimos, renunciar a los concilios, renunciar a los sínodos, ¿no es cierto?, y a los catecismos, que es como una palabra tan autoritativa como la Biblia para muchas iglesias que son confesionales. Bueno, ese es un tema aparte, ¿no es cierto? Entonces, en consonancia con eso, el versículo 26 sigue la proyección profética y anuncia un pueblo y dice de un príncipe que ha de venir. Habla de un pueblo y de un príncipe futuro, ¿ya? Nosotros vemos acá, amados hermanos, que el pueblo al cual se refiere Daniel 9:26 no podría ser otro sino el pueblo romano. Son los romanos. El pueblo que ha de venir es Roma. Y el príncipe, fíjese usted que aquí hay una coherencia en esto que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, evidentemente también alude a un personaje romano. No podría ser de otra forma la lectura. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Es decir, tanto el pueblo como el príncipe que ha de venir es de Roma, es romano. Pero aquí quiero hacer inmediatamente la aclaración y la vamos a seguir repitiendo. No puede ser el famoso general Tito, del cual vamos a hablar en extenso hoy día desde ya, ni el propio padre de Tito, que es Vespasiano, encargado de destruir Jerusalén en el año 70, porque hay un hecho histórico, hermano, que lo vamos a estar leyendo, un hecho histórico, que confirma que esta profecía del versículo 26, que no es en las 69 semanas ni tampoco en la semana 70, eso es muy importante, también lo vamos a ir repitiendo, sino que en este lapso, por decir así, en medio de este paréntesis profético, en esta espera, en un lenguaje musical, en este compás de espera, muchas cosas ocurrieron. ¿Qué ocurrió en este paréntesis? La muerte del Mesías. Cristo no murió en la semana 69 ni tampoco en la 70. Murió en este paréntesis, en este compás de espera. ¿Qué ocurrió también en la semana 70? En este paréntesis. La destrucción de Jerusalén en el año 70. Y se cumple el versículo 26 con lo que dice acá, que el pueblo de un príncipe que habrá de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Algo que yo meditaba, hermanos, que es muy importante también señalarlo, antes que se me olvide, es que tanto el versículo 24, 25, 26 y 27, que conforma la gran profecía de las 70 semanas, en todas se menciona directa o implícitamente Jerusalén y el santuario. Porque el centro de la profecía es Israel, amados hermanos. Y siempre enfatizo esto, hermano, y quiero poner cierta vehemencia. La iglesia no es Israel. Israel es un pueblo escogido por Dios, un pueblo terrenal con promesas y recompensas terrenales. Pero la iglesia es un pueblo espiritual escogido por Dios, con promesas y recompensas celestiales. No podemos mezclar estos dos pueblos. El apóstol Pablo dice a los corintios, ¿no es cierto? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Evidentemente la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, está compuesta por judíos y gentiles, pero deja en el marco de interpretación muy claro, y para qué decir otros textos como Romanos 11, en que la etnia, ¿no es cierto?, israelí, ¿cierto?, el remanente de esta raza, por decir así, no me gusta usar la palabra raza, pero esta etnia, de algún modo los descendientes de la promesa, que es Israel, este remanente será salvo. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Por lo tanto, aquí, nuevamente en el versículo 26, asoma implícitamente la ciudad y el santuario. ¿A qué se referirá con la ciudad y el santuario? No cabe duda, es Jerusalén, es el templo de Jerusalén. Por lo tanto, observar Israel, observar lo que ha pasado, observar lo que pasa hoy día y observar las profecías de lo que pasará, nos permite entender, comprender los tiempos. Alguien dijo acertadamente, hermanos, que Israel es el minutero de Dios, es el cronómetro. Mirando a Israel, mirando las profecías, entendemos los tiempos. Pero dicho muy de paso, todos los que han querido desarraigar o eliminar a Israel, eliminarlo del plano profético, se pierden en la noche. Porque hay una incoherencia de entender los tiempos, de entender lo que vivimos y lo que vendrá. Por eso es que hay tanta incertidumbre con lo que estamos viviendo hoy día, porque si muchos dicen que estamos viviendo el reino de Dios, ¿qué es esto que estamos viviendo ahora, hermanos? ¿Qué explicación dan a sus feligreses que tenga coherencia con sus propias confesiones, ¿no es cierto?, doctrinales? ¿Dónde está el reino de Dios? Un reino de paz, de justicia, de equidad, de sanidad a las naciones, donde no hay lugar para las guerras, etcétera, etcétera. Evidentemente, hermanos, se desmoronan tales ideas. Entonces, lo primero que quiero subrayar, hermanos, cuando habla del pueblo que ha de venir, no cabe duda, es el pueblo romano. Y el príncipe no se refiere a un hombre particular que ocurrió en la historia ya pasada, sino que es una proyección hacia un personaje que asomará en el escenario mundial, que se llama, entre otros nombres, el anticristo, del cual vamos a tener que hablar en el marco de estos estudios, hermano. Entonces, lo primero que quiero mencionar es la destrucción de la ciudad y del templo, ¿ya? Aquí nosotros vemos que se refiere a la destrucción de la ciudad y el santuario, ¿ya? Tanto la ciudad como el santuario tienen una connotación, una importancia enorme, ¿ya? Cuando veíamos en el capítulo 9, versículo 25 de Daniel, vimos que Nehemías sale a reconstruir la ciudad, a reconstruir los muros. Y comentamos, no sé si usted se recuerda, una salida anterior en manos de Edras y Zorobabel, por ejemplo, salieron cuando Ciro, el persa también, permitió la salida de ellos, no para reconstruir la ciudad ni los muros, sino para reconstruir el santuario. Dos aspectos muy trascendentales en la vida de Israel, la ciudad y el santuario. Y la profecía de Daniel 9:26 dice que este pueblo destruirá la ciudad y el santuario. Bien, vamos a observar algunos pasajes, amados hermanos. Veamos acá lo que dice en Mateo capítulo 24. Vamos a escudriñar un poco acá en Mateo 24, por favor, versículo 1 al 2. Los invito entonces a mover las Biblias ahí en sus casas. En Mateo capítulo 24 vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. Dice así, Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto lo cotejamos con Marcos 13, 1 al 2 o Lucas 21, 5 al 6. Dice exactamente lo mismo. Hay un elemento que quiero considerar, amados hermanos. Los discípulos le llevan al Señor Jesucristo a mostrar los edificios del templo. No cabe duda, hermanos, la gloria de Israel, o para ser más equilibrado en el comentario, parte de la gloria de Israel es precisamente la gloria del templo. No se concibe el reino de Israel sin el templo. De hecho, actualmente nosotros vemos imágenes en ciertas fechas cuando los rabinos ortodoxos, ha visto esos que andan con un gorrito y vestidos de negro, van ahí a los restos del muro del templo, ¿cierto? Y oran, rezan, endechan, lamentan la destrucción del templo, del santuario. Porque para el judío, y cuanto más para el judío religioso, el templo es la gloria de Israel. Y ponen ahí unos pergaminos entre medio de las piedras, ¿no es cierto?, de los restos que se dice ahí en la explanada donde ahora luce colosalmente, no el templo de Jerusalén, sino que la mezquita, conocida como la cúpula de la roca, ¿cierto?, el domo de la roca, una cúpula dorada que si no estuviera usted no reconocería Jerusalén. Usted ve Jerusalén así en una foto y ve la colosal cúpula o domo de la roca. Entonces los rabinos, los ortodoxos judíos endechan, lamentan la destrucción del santuario. Entonces, teniendo esa perspectiva, nosotros entendemos que los judíos, los discípulos de Jesús también tenían esa gloria. Y no creo, hermano, que ellos tenían otra proyección sino la parte exclusivamente material. Este es el templo de Dios, esta es la casa de Dios. Y el Señor Jesucristo les dice una profecía tremenda que los tiene que haber inquietados, quizás se miraban unos a otros cuando le dice, ¿ven todo esto? Los mismos edificios que los discípulos le querían mostrar al Salvador fueron los que el Señor dijo, ¿ven todo esto? Bueno, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Muy de paso, hermanos, como aplicación práctica en la actualidad, hoy día muchas veces líderes de iglesias tienen puestos sus ojos en el edificio más que en la gloria venidera. El mismo error que cometieron los discípulos, hermanos, el mismo error que cometieron los que estaban con el Mesías transitando en estos años, en estos 3 años y medio prácticamente de discipulado. Aún así, ellos tenían solamente puesto los ojos, la mira, ¿no es cierto?, en lo terrenal, en lo arquitectónico, en el templo visiblemente ahí en Jerusalén. Entonces el Señor primero les dice, esto será derribado. De la misma forma, hermano, nosotros como creyentes no podemos tener nuestra mira puesta en lo material, en la arquitectura, aunque sea muy bella. Yo me acuerdo cuando, no sé si el año pasado o antepasado, ya no me acuerdo, pasa tan rápido el tiempo, en el mes de abril se quemó la famosa esta catedral de Notre Dame allá en París, allá en Francia, ¿cierto? Y bueno, no solamente los feligreses católicos, los líderes católicos penaban, ¿no es cierto? O de alguna manera endechaban, también lamentaban la destrucción de esta obra arquitectónica, sino que también líderes evangélicos, hermanos. Eso es lo que me parece muy sorprendente, cometiendo el mismo error de los discípulos de antaño, poniendo la mira en donde el Señor propio dijo, ¿no es cierto? Ven todo esto, aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, muy importante eso, hermano, siempre. El Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo lo que vemos aquí en el plano terrenal terminará un día, hermanos. Como dice Pedro, todo lo que vemos está reservado para el fuego. Entonces, ¿qué quiero ahora señalar? Que aquí hay una profecía concreta del Señor Jesucristo que les anuncia la destrucción de Jerusalén. La destrucción específicamente del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La destrucción del santuario. Ahora, es bien interesante, hermanos, considerar que cuando voy a mencionar algunos aspectos históricos, que es bueno repasarlos también para ir entendiendo, cuando los soldados romanos entran y sitian, invaden Jerusalén y específicamente destruyen el santuario, ellos quemaron el templo. Ellos lo quemaron porque tenían también el interés de recuperar el oro que había dentro, en las incrustaciones de oro. Acuérdense que era un templo glorioso, hermano. Entonces prácticamente fundieron el templo y para después rescatar el oro tuvieron que separar piedra contra otra piedra para rescatar el oro, de modo que se cumple literalmente lo que nuestro Señor Jesucristo dice. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. De modo que esta selección, esta calificación que se dieron el trabajo los soldados romanos de tomar todas las piedras y separarlas, obviamente para cumplir la profecía del soberano, también tenía un aspecto delictual de robarse todo el oro del templo, hermano. Qué increíble. Pero nosotros vemos, hermano, y quiero detenerme en esto, en un aspecto muy histórico, que este conflicto judío-romano, este conflicto judío-romano no comienza el año 70. Esto comienza y se agudiza en el año 66. En el año 66 es la primera, ¿no es cierto?, revuelta judía. Revuelta o rebelión o insurrección o revolución judía. En el tiempo del Señor Jesús, estamos hablando, vamos a redondear una cifra. No vamos a entrar en polémicas más o menos, pero en los años 30 de nuestra era, año 30, ya habían evidentemente entes revolucionarios, como en todas las edades del ser humano, ¿ya? Ahora mismo nosotros aquí en Chile estamos ya a las puertas de quizá otro movimiento, ¿no es cierto?, de insurrección y etcétera. Bueno, en ese tiempo existían los llamados celotes. No sé si usted ha oído hablar de los celotes. Los celotes eran personas que tenían una actitud rebelde, rebelde, radicalizada, ¿no es cierto?, muy violenta, de querer reivindicar a Israel por la fuerza, ¿ya? De hecho, se dice que este Barrabás, el delincuente, porque dice, Juan le asigna un aspecto, un calificativo a Barrabás, le dice que Barrabás era ladrón, pero Marcos también da un antecedente adicional, que él, Barrabás pertenecía a un grupo de sediciosos y hubo una revuelta ya en los tiempos de Jesús, y ese fue también comandado por, o parte del movimiento, por el mismo Barrabás. Entonces, tenemos también dentro de los discípulos de Jesús a un tal Simón, y dice Simón el Celote, es decir, revolucionarios que abandonaron su lucha, ¿cierto? Por más justa que se pretenda presentar, es una lucha infructuosa, hermanos, ¿ya? A propósito de lucha de clase, a propósito de toda la injusticia social, los celotes han existido toda la vida hasta el día de hoy. Y van a seguir existiendo hasta que Cristo venga y ponga en orden todas las cosas. ¿Y por qué existen los celotes? Porque por otro lado hay una hegemonía despótica que hace y deshace con el pueblo. Entonces son extremos, hermanos, los que viven en privilegio, que quieren solamente privilegiar un aspecto de la sociedad, generan por sí mismos los celotes que quieren rebelarse contra el imperialismo, ¿no es cierto?, en este caso de Roma. Entonces, contextualicemos. Roma tenía subyugada toda la área de Judea, todo Israel estaba bajo el dominio romano, y en el año 66 comienza por primera vez la revuelta judía, ¿ya? Hay un historiador famoso, yo sé que usted lo debe haber al menos de nombre conocido, que es Josefo, ¿ya? Flavio Josefo, después pasó a llamarse Flavio Josefo, que es un historiador de ascendencia judía romana, ¿ya? Y muchos historiadores judíos lo consideran un traidor, un desertor, porque si bien él comenzó a participar en estas revueltas, disculpen hermanos, permítanme este marco histórico, pero es importante para entender la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Harta paciencia, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este Flavio Josefo combatió contra los romanos, participó de las revueltas judías, pero en el año, creo, 67, desertó de las filas de los patriotas, por decirlo así, ¿no es cierto?, los nacionalistas judíos, y se pasó al bando romano, hermano. Es increíble, pero este Flavio tiene luces y sombras también, así como existía un general, no sé si usted se recuerda, un general que, siendo estadounidense, en medio del conflicto se pasa al bando inglés, abandonando la guerra de la independencia. Bueno, traidores han habido siempre y lo van a seguir habiendo, hermano, así que no nos sorprendamos. Flavio Josefo es un gran historiador. Documentos de Flavio Josefo se consideran los más importantes de toda la historia de Israel, el Ministerio de Cristo, documentos muy importantes. Yo tengo el privilegio de tener aquí un libro de Flavio Josefo que me lo regaló un sobrino muy querido, y ahí también estuve revisando aquello. Pero algunos lo consideran como un desertor. ¿Por qué comento esto? Porque precisamente Flavio Josefo es el que escribió la Guerra Judía, la Guerra de los Judíos. Un lapso que va desde el año 66 al año 73. Cosas que nosotros no sabemos porque en un marco secular histórico, pero que es importante para entender el contexto de todo esto. Hubo básicamente la historia judía desde la era cristiana, ¿no es cierto?, desde el año 66 de la era cristiana hasta el año 135 después de Cristo, ¿no es cierto?, del año 66 al 135, hubo tres guerras y revueltas judías. La última, sin duda, que fue la más connotada en el aspecto bíblico, básicamente, posterior a la destrucción de Jerusalén, que fue la destrucción de Masada. No sé si usted ha oído hablar de Masada, que fue el último de las fortalezas judías, la rebelión y la resistencia judía, en donde Tito, ¿no es cierto?, arrasó también ahí, y definitivamente muchos se suicidaron, inclusive, dice la historia. Ahora, el contexto de esta rebelión, hermanos, para comprender un poco en el marco histórico solamente, parte por dos causas, hermanos. Primero, con algo que ya hemos comentado, el antisemitismo arraigado en las personas, los que colindan Israel, que lo vemos el mismo día de hoy, hermano. Israel está rodeado de antisemitas. Y yo me pregunto, si hay tanto antisemitismo, tanto odio a Israel, ¿por qué de una vez por todas no han destruido a Israel? Bueno, porque Israel es el pueblo de Dios. Algún escéptico dirá, no, usted está equivocado, es porque Israel es protegido por los Estados Unidos. Bueno, Dios soberano hace lo que quiere para proteger a su pueblo. No, nunca olvidemos eso, hermano. Dios usa hasta cuervos para alimentar a sus profetas. Así lo hizo con Elías, ¿se acuerda? Pero el fondo, ¿cuál es? Israel es el pueblo de Dios. Entonces, las dos causas de esta rebelión judía, que comienza el año 66 y termina el año 73 en su primera guerra judía, fue precisamente por una masacre judía y un sacrificio pagano que se hizo en el año 66 en Cesarea, donde nosotros vemos que, como eran lugares cosmopolitas, venían de diferentes lugares, y se hizo una masacre, un linchamiento en contra de judíos, el odio acérrimo al pueblo de Israel, Y la guarnición de Roma, que era la encargada de mantener el orden ahí en toda esta zona, ¿no es cierto?, de Israel, no hizo absolutamente nada. Esa fue la causa inicial. La segunda, la que ya encendió la ira de todos los judíos, fue que en ese tiempo, el año 66, estaba como procurador Gesio Floro. Antiguamente era Poncio Pilato, ¿se acuerda? Del famoso Poncio Pilato del cual estuvimos hablando. Pero Gesio Floro se aprovechó del pánico como buen político. ¿Y qué es lo que hizo? Arrasó con los tesoros del templo, hermanos. Fue allá como un vil delincuente, ¿cierto? A veces dicen tal o cual presidente, ¿cierto? Arrasó con tal banco y etc. No nos cuesta creer eso, hermano, porque ya ha existido siempre este Gesio Floro, procurador de la ciudad de Judea, ¿cierto? Arrasó, robó el tesoro del templo, lo profanó. Entonces los judíos iniciaron una revuelta que se considera la primera guerra judeo-romana, y la ira se encendió tanto así que comenzó esta rebelión aglutinando a estos llamados celotes. Que fíjense que la palabra es bien interesante, porque celote proviene de un término quizá en una transliteración a nuestro idioma que tiene que ver con celo. Ellos celaban el ser independientes y reivindicar el nombre y la gloria de Israel, la gloria política, la gloria, ¿no es cierto?, como todos siempre recordamos la gloria del reinado de Salomón, por ejemplo, que sin duda es lo que marca una semblanza, un bosquejo de lo que será el reinado justo del Mesías. Entonces vemos acá, en esta revuelta, el afloramiento de estos celotes, de estos celosos por el patriotismo judío, por querer salir del yugo de Roma, y comenzaron estas revoluciones, ¿no es cierto?, estas rebeliones, insurrecciones, que duraron varias décadas, hermano. Estamos hablando del año 66 al año 73 de nuestra era. Por lo tanto, en ese marco de rivalidades, es que ocurre precisamente esta destrucción de Jerusalén y del templo. En ese marco es cuando ocurre también el reinado de este tirano romano llamado Nerón. Acuérdense que la mayoría de los césares de Roma eran tiranos, ¿cierto? Tenemos a Nerón, Heliogábalo, Calígula, todos aquellos totalmente satánicos, hermanos, degenerados. Entonces Nerón también envió campaña en contra de Jerusalén para reivindicar la realeza del imperio, pero los judíos hacían resistencia. Así que había un marco, hermanos, de beligerante, ¿no es cierto?, de pelea, de destrucción que llevaba ya décadas. Ahora, el Señor profetiza esto en la década 30, antes del inicio de la rebelión en el año 66, y dice: ven todo esto, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, en este itinerario profético, en esta agenda profética, nuestro Señor Jesucristo entrega una profecía que se cumple literalmente, y se cumple en manos de un pueblo, como lo dice Daniel, que ha de venir, de un príncipe que ha de venir, y ese pueblo se llama Roma, el Imperio Romano. Entonces, posterior a Nerón, tiempo después, llegó a ser emperador un tal Vespasiano, cuyo hijo era el famoso general Tito que siempre mencionamos nosotros. Y este Vespasiano, para poner orden en Judea, envía a su hijo Tito a Alejandría, que era una región africana, para lograr rescatar algunas legiones romanas y poder después aproximarse a Judea para poner orden. Entonces ese es el contexto. Tito venía de África para asaltar después a la tierra de Israel, a Judea, y en el año 70 el general Tito llega para asesinar, ¿cierto?, para matar, para sitiar a Jerusalén, y se cumple no solamente la destrucción de Jerusalén como tal, sino que también la destrucción del templo. Nunca olvidemos, hermanos, que el saldo, por decirlo así, la factura, en un término más claro, por decirlo, de esta destrucción de Jerusalén, yo la apunté acá, según también lo leo en las crónicas de Josefo y en la historia secular. Destrucción, hambre, dice que había personas ricas que daban todo por un pedazo de pan, hermanos. La gente se comía entre sí. Había una cosa pero terrible, una hambruna. Uno cuando no conoce este marco no se da cuenta que son décadas de rebelión. Entonces había hambre, había saqueos. Imagínense, uno dice, ¿de dónde salió? Nosotros lo vivimos hace poco, ¿no es cierto? El año pasado, en octubre, los saqueos. Y uno dice, esto es de Chile, de los marginales, ¿no? Si esto es mundial, hermanos. Donde hay caos, hay saqueo. Hay abusos. Dice que los soldados también abusaban de las mujeres, las mataban, las violaban. Había tortura, había masacre, había esclavitud, un tiempo de sufrimiento. Eso es el saldo de lo que significa, hermanos, la destrucción de Jerusalén en este marco histórico. Ahora, no olvidemos, hermanos, que esta rebelión, que dura varias décadas, termina recién el año 73, con la última resistencia judía, que es la resistencia de Masada, donde ahí judíos aparapetados, ¿no es cierto?, quisieron resistir el avance de las legiones romanas, pero no hubo caso. Pero los patriotas, por decir así, los patriotas judíos, ¿cierto?, hiper ultra nacionalistas, dice la historia que se suicidaron en lugar de ser matados. Bueno, antes de terminar el día de hoy, hermano, con este tema apasionante, espero que sea apasionante, quiero dejar introducido solamente un texto para ver la causa bíblica de por qué ocurrió toda esta masacre, toda esta destrucción tan terrible, que incluso, se me había olvidado ese detalle, incluso dicen los historiadores, Flavio Josefo, dice que el propio Tito habría dicho, lo pongo entre comillas, habría dicho, yo no podía seguir más con esto porque veía un pueblo que el propio Dios lo había abandonado. Imagínense, un gentil, un pagano diciendo eso, realmente sorprende. Lo invito a leer aquí, hermanos, por favor, en Mateo 23, Mateo 23, 33 al 36 y terminamos hoy día. Mateo 23 dice así, verso 33. Miren lo que dice el Señor Jesús, Mateo 23, 33. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros, note el versículo 35 como inicia, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Verso 36, note, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Una clara alusión a la destrucción de Jerusalén, a la destrucción del templo, y que ocurrió, como lo hemos también comentado en el marco histórico, el año 70 de nuestra era. El castigo de Dios para con su pueblo, porque Dios dice, Dios al que ama disciplina. Dios no desechó a Israel, pero sí lo ha castigado duramente por todo lo que ha cometido en su propia tozudez y rebeldía. El pago, la retribución, la disciplina, el castigo de Dios fue la destrucción de lo que ellos más amaban, de lo que ellos más ponían en alto como la propia gloria de su templo. Que el Señor bendiga su palabra. La próxima semana, evidentemente, vamos a continuar con esto. Esto es una introducción para seguir en este apasionante estudio de las profecías bíblicas, las 70 semanas de Daniel.